Buenos días. Hay un dicho que por ahí dicen, bueno, los dichos por lo regular se dicen, ¿verdad? Por lo regular. Y ese dicho es, no hay nada mejor que estar en casa. Y la verdad es que estas dos semanas que no estuvimos aquí en la iglesia, dices, híjole, se siente, se extraña mucho, los extrañamos mucho, ustedes son nuestra familia. Y la verdad es que sí, hace dos semanas, me invitaron a predicar a la iglesia cristiana bíblica de Celaya, fue de mucha bendición estar por allá. Y hace una semana, bueno, como muchos de ustedes saben, tuvimos una boda en Aguascalientes de la familia, tuvimos que estar allá, ¿verdad? Y bueno, fue de mucha bendición todo, pero nada mejor que estar aquí. Nada mejor que estar aquí con aquí en la iglesia. A veces yo pienso, bueno, luego a mí me llegó a pasar que cuando yo empezaba de cristiano decía, veía el ir el domingo como algo opcional, ¿no? Como, pues si no voy, no pasa nada, ¿no? Y a veces me pasaba de que íbamos una sí, una no. Pero Dios te va cambiando eso. Claro, nosotros nos duró como dos semanas y ya nos integramos bien allá, en aquel tiempo, ¿no? En el año 1988, que es cuando, en el 87, perdón, que es cuando nos integramos a la iglesia allá en México. Entonces, gracias a Dios por esta iglesia, gracias a Dios por ustedes, porque Dios nos ha mostrado que nuestra familia son ustedes y aparte nos vamos a estar juntos toda la eternidad, o sea que sí es un buen tiempo, ¿eh? Un buen tiempo viéndonos las caras por allá. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Me pedía, ahorita vino Ariel Vázquez, se va con Carol ahorita a Celaya porque el esposo de la hermana de Carol, de Maru, tuvo un problema fuerte de intestinal. Parece que tiene, decía él, una especie de varices en el estómago, entonces van a llevarlo al doctor. Entonces nos pidió que oráramos por ellos y que Dios los guarde, ¿no? Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana y vamos a orar también por ellos. Pues Dios, gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias por iniciar el día contigo, Señor. Gracias por el estudio de las 10 de la mañana que fue de mucha edificación para todos. Te damos gracias, Padre, por el estudio de niños, por el otro estudio que también es a las 10 aquí, por el estudio de jóvenes. Padre, gracias por tu misericordia, por tu gracia. Y Señor, queremos poner en tus manos la vida del esposo de Maru para que tú tengas piedad, misericordia de él y que lo salves, Padre, primeramente. Y si es tu voluntad, Dios, que también lo libres de esta enfermedad, de este padecimiento. Sobre todo te pido que uses mucho a Ariel, a Carol, Señor, a Sori, a Joel, para que puedan compartir con él tu palabra, el Evangelio, Señor. Gracias, te pedimos que nos hables en esta mañana, que nos edifiques y nos lleves a entender el tema que tienes hoy para nosotros. Gracias, Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón. Bien, ahora que hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo, y muy específicamente mientras estaba yo preparando este estudio, me he dado cuenta de lo real, de lo ciertísimo que es de veras el trabajo del Espíritu en la vida de los creyentes. Y les quiero compartir un caso que acabamos de vivir, bueno, acabamos de saber de él. Ustedes saben que Octavio y Lili pues pasaron por una prueba fuerte, una prueba en la cual Dios decidió que ellos estuvieran, una prueba de perder un bebé. Ellos pasaron aquí, compartieron esto y le dieron la gloria a Dios, ¿no? Y algo que a mí me impresionó de lo que decían ellos es que Dios los consoló. O sea, nuestro Dios consuela, ¿verdad? Y es una tremenda bendición. En este caso, todos nosotros con ellos, bueno, estuvimos muy cerca de ellos, hemos estado ahí orando por ellos, animándolos, tratando de consolarlos también. Pero yo veo aquí un ejemplo maravilloso de lo que el Espíritu Santo hace en las vidas de aquellos que Él salva. Y es algo que es impresionante. Nos compartía el otro día Octavio que Lili recibió una llamada de una amiga de ella que se embarazó exactamente el mismo momento que se embarazó ella. Entonces, bueno, Lili y Tavo pierden el bebé a los 6 meses y medio, más o menos, y esta chica venía con un embarazo bien, ¿no? Y cuando ella se enteró de lo que le pasó a Octavio y a Lili, ella les decía: yo no sé cómo pudiste soportar esto, no sé cómo pudiste. Entonces, obviamente, hubo oportunidad. Ay, gracias. Por supuesto, hubo oportunidad para ellos de compartir con esta chica la palabra y demostrarles que Dios es el que consuela, ¿no? Dice la Biblia que Él permite la aflicción en nuestra vida para, por medio de esa aflicción, bueno, en esa aflicción más bien, consolarnos, dice en 2 Corintios, y para que nosotros, con un fin, que nosotros que hemos sido consolados por Dios, podamos consolar a cualquier persona que esté en tribulación con la misma consolación con que nosotros fuimos consolados. Y eso acaba de suceder. Pasó el tiempo, esta chica llegó a 8 meses y medio de embarazo y falleció el bebé. Y falleció porque el bebé, en una posición ahí rara, con su piernita oprimió el cordón umbilical y se murió. Muy cerquita ya de los 9 meses. Entonces ustedes imagínense las que pasó esta chica, ¿no? Y ahora ella buscó a Lili. Lili acaba de ir allá a verla y dicen Tabu y Lili: ahora sabemos cuál era el propósito de Dios, consolar a aquellos que necesitan consolación. Nosotros que ya pasamos por esto podemos consolarlos. ¿Quién mejor que ellos ahorita para consolarlos? Hasta ahora, bueno, esto es importante, yo lo quería comentar, porque esto sucede únicamente, perdón, con aquellos que han sido salvados por Dios, y es un trabajo que el Espíritu Santo hace. El hecho de que el Espíritu Santo esté en tu corazón te lleva a poder estar consolado, porque la presencia del Espíritu Santo en tu corazón es Dios mismo en tu corazón. Perdón. Ahora sí ya. Hasta ahora hemos estado estudiando la labor del Espíritu Santo en cuanto a convencer al ser humano para salvación. Hemos tenido ya 4 estudios y ustedes acuérdense, dice la Biblia, Jesucristo dice: les conviene que yo me vaya. ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos convenía que Él se fuera? Exactamente, porque yéndose Él iba a mandar su Espíritu. Dice: y cuando Él venga, cuando venga el Consolador, dice Jesucristo, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos visto hasta hoy. Hoy vamos a comenzar a ver cuál es el trabajo que lleva a cabo el Espíritu Santo ya en el creyente. ¿Sí? Ya en el creyente. Y es el título de hoy, el Espíritu Santo, la quinta parte, su trabajo en el creyente. Y una frase así como para que nos recuerde esto sería: tú como creyente no estás solo. Te puede abandonar tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, el jefe de la oficina, bueno, ese a lo mejor te tiene abandonado, no importa, el otro, pero Dios nunca te va a abandonar. Dice la Biblia: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo tú me recogerás, dice la palabra de Dios, refiriéndose a Él. ¿Sí? Entonces no estamos solos y el Espíritu Santo está con nosotros. Yo quisiera insistir con esta pregunta: ¿tú ya tienes el Espíritu Santo? Pues yo creo que sí, un día se metió. Tú ya lo tienes, tú ya le pediste a Dios que te salvara y le pediste: Señor, estoy arrepentido de mis pecados, ya me convenciste de pecado, ya me convenciste de justicia que Cristo pagó, ya me convenciste de que viene un juicio tremendo contra la humanidad. Señor, te pido que me salves. ¿Ya lo hiciste? Porque si no lo has hecho, hoy es un buen día para que lo hagas. Yo no te estoy diciendo que te hagas miembro de una iglesia, No te estoy diciendo que vengas a un grupo cristiano. Te estoy diciendo que necesitas pedirle a Dios que te salve, que el Espíritu Santo entre a tu corazón. Jesucristo le dijo a Nicodemo, un tremendo religioso de su época: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacerse esto?, decía Nicodemo. ¿Tengo que entrar en el vientre de mi madre y nacer? Me imagino los ojos de Jesús, ¿no? Dice: de cierto te digo que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es, ¿qué?, necesario nacer de nuevo. Os es necesario que yo me vaya para que les mande el Espíritu Santo. Entonces la pregunta, haciendo un mucho más breve, cada vez son más breves los repasos, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Que el Espíritu Santo convence de pecado, sobre todo del pecado ¿de qué? De incredulidad. Es el pecado que nos lleva al infierno, no creer en el sacrificio de Cristo. Claro, oye, entonces la mentira no me lleva, sí, y esto me lleva, sí, pero el problema es, esos pecados, vamos a decir, los traemos de nacimiento, ¿no? Vienen con nosotros, esa corrupción la hemos heredado, pero Cristo pagó, y si nosotros rechazamos ese pago, entonces tenemos que ir a pagar nosotros. Por eso el Espíritu Santo viene a este mundo a convencer de pecado, es decir, te muestra tu condición perdida. Eso fue lo que nos ha mostrado siempre. O sea, ahorita decía Héctor, es que seguimos cayendo. ¿Quién no? Tenemos una condición caída. Ahorita la diferencia es que Dios ya nos ha salvado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, lo primero que es convencerte de que eres pecador y que ese pecado te lleva al infierno. También el Espíritu Santo nos convence de justicia. Dice Jesucristo: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, te convence de que Jesucristo ya satisfizo la justicia de Dios con su sacrificio. Él ya pagó por ti, ya pagó. Entonces, primero, acuérdate, primero el Espíritu Santo te aplasta cuando te muestra tu condición, y cuando estás totalmente aplastado y desinflado, entonces te muestra que Jesucristo ya pagó, para que tú no tengas que ir a pagar. ¿Sí? También nosotros aprendimos que el Espíritu Santo convence de juicio. Dice Jesucristo: por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nosotros aprendimos la última vez que por su muerte Cristo destruyó a Satanás y que viene un juicio terrible para este mundo. Dice la Biblia que viene un juicio. Entonces el Espíritu Santo convence al pecador advirtiéndole de esto y lo lleva a convertirse. ¿De acuerdo? Eso nosotros ya lo vimos, ya lo estuvimos analizando muy a detalle. Y ahora vamos a entrar al tema. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en el creyente? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en aquellos que ya hemos sido redimidos? O sea, ya hizo su trabajo de salvación, ¿de acuerdo? Te convenció de pecado y te convenciste. Te convenció de justicia y te convenciste. Y te convenció de que viene un juicio. Ahora, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo ya en el creyente? ¿Cómo trabaja en aquellos que ya ha redimido? Porque el Espíritu Santo sigue trabajando con nosotros, ¿sí o no? ¿A poco tú crees que todo lo que has hecho para Dios es por ti? No, lo ha hecho Dios a través de su Espíritu en ti. Por eso comentábamos, ¿cómo se debería de llamar realmente el libro de los hechos? Se conoce como el libro de los hechos de los apóstoles. Realmente se debería de llamar el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y de muchos creyentes que estaban ahí, no solamente de los apóstoles, ¿sí? Ahora, para que entendamos bien y no nos perdamos, vamos a ver hoy, vamos a dividir el estudio en dos grandes temas, ¿no? Primero vamos a ver que para entender mejor cómo trabaja el Espíritu Santo en el creyente, vamos a hacer referencia a los nombres, que el mismo Espíritu, y fíjate cómo lo voy a decir, que el mismo Espíritu se ha puesto en la Escritura. Y aquí cabe comentar algo. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, nosotros tenemos la gran bendición de que si tenemos al autor de la Biblia en nuestro corazón, no tenemos problemas para interpretar la Biblia, o no deberíamos de tener problemas para interpretarla, aplicarla y todo esto. Y tenemos que entender que el mismo Espíritu que es el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, esa persona de la Trinidad, hay quien le llama en la tercera persona de la Trinidad, no hay rangos, simplemente es una persona más de la Trinidad, él mismo se ha puesto ciertos nombres en la Escritura que vamos a analizar. Entonces vamos a ver primero esta parte de los nombres y luego vamos a ver tres puntos para terminar el estudio. En primer lugar, el Espíritu Santo se ha llamado a sí mismo Espíritu de verdad. Así lo llamó Jesucristo. ¿Y por qué es el Espíritu de verdad? Bueno, este pasaje de Juan 14, 17 está en un contexto de obediencia. Jesucristo ahí comienza el pasaje diciendo: si me amáis, guarda mis mandamientos. O sea, si tú me amas realmente, guarda mis mandamientos. Entonces, el Espíritu de verdad nos revela la verdad que tenemos que obedecer. ¿Sí? Solamente a través del Espíritu vamos a poder ir a la Escritura y Dios nos va a empezar a revelar la verdad que es necesario que nosotros obedezcamos. También se lo llama Espíritu de vida. Dios está en Romanos 8:2. ¿Sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando te salva? Hace un verdadero acto de resurrección. Bueno, más vamos a decirlo así, de resucitación. A ver, Rodrigo, que es paramédico, de repente alguien está ahí, se enferma o un accidente y a veces pierden el pulso, ¿no? Entonces tienes que llegar y darle acá. Es un acto de resucitación. Déjame decirte algo. ¿Resurrección aplica a los vivos? Por supuesto que no, ¿no? O sea, es como una vez Leloutier, un grupo cómico, recibe una llamada de una persona que era el asistente para suicidios, para que no se suicidara. Le dice: primero le tengo que hacer unas preguntas. ¿Cuántas veces se ha suicidado? No entendieron el chiste, ¿verdad? No, ¿cuántas veces se ha intentado? ¿Cuántas veces se ha suicidado? Bueno, así como suena esto de tonto, realmente tenemos que entender nosotros que los muertos son los que necesitan ser resucitados. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo es el Espíritu de vida, es decir, nos vivifica, nos da vida eterna. Por eso la Biblia le llama Espíritu de vida. También le llama Espíritu de fe. Eso está en 2 Corintios 4, versículo 13. ¿Por qué? Porque nos lleva a creer todas las verdades de la palabra. Dice Pablo en este pasaje: creí, por lo cual hablé. Porque yo creí, dice Pablo, por eso es que ahora les hablo. Entonces, tú recibes el Espíritu Santo, Él te da fe, esa fe que es de Dios, por supuesto, y te lleva a creer todas las verdades de la palabra. Y eso te lleva a testificar de Él, a anunciar a la gente que Él es Dios. También le llama la Biblia Espíritu de amor. Esto lo va, ustedes ya saben a qué me refiero, de poder y de dominio propio. El Espíritu Santo, dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es lo que produce el Espíritu Santo en el creyente. En primer lugar, pone el amor de Dios en tu corazón y ahora tú puedes amar con el amor de Dios. Es imposible amar de otra manera, ¿eh? Lo otro se llama sentimentalismo, amor fraternal, depende si me quiere, lo quiero, si me hace bien, entonces sí lo aprecio, pero si no, que ni se me acerque, ¿no? Como decía mi abuela, los hijos y los maridos por sus hechos son queridos. Firma el mundo, eso no es de Dios, ¿no? El amor de Dios que Él pone, perdón, que Él derrama en nuestro corazón cuando nos salva y cuando pone su Espíritu, es el que se empieza a notar en tu vida por medio del Espíritu Santo. de poder. Dice la Biblia, Jesucristo dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El creyente, cuando se convierte, recibe poder, pero ese poder es para ser testigo de Dios. Porque nos encanta la palabra poder, ¿no? Es bien padre hacer así y tener cuatro aquí, ¿no? Tú esto, lo que diga, jefe. Poderoso, ¿no? O como se usa ahora el poder, ¿no? Tengo poder para hacer ciertas cosas sobrenaturales. Dice la Biblia que el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu es principalmente para ser testigos. ¿Qué es lo que hace un testigo? ¿Perdón? Un testigo testifica, ¿no? Acerca de alguien. Un testigo testifica. Entonces dice la Biblia que nosotros, con el poder del Espíritu Santo, vamos a ser testigos de aquel que nos ha salvado. Vamos a ser testigos de Dios. Y dominio propio. Espíritu de dominio propio. Realmente es increíble lo que Dios hace. O sea, lo que hicieron Lili y Tavo al pasar aquí, no el hecho de pasar, sino el verlos firmes, tristes por supuesto, pero verlos consolados, verlos alentados, es un acto de dominio propio al final. ¿Y sabes quién lo produce? El Espíritu Santo. No te lo va a dar ninguna filosofía, solamente Dios, por medio de su Espíritu, lo va a llevar a cabo. También le llama Espíritu de Gracia, eso está en Hebreos 10:29. ¿Por qué Espíritu de Gracia? ¿Qué es lo que nos salva? Dice la Biblia que somos salvos por medio de la fe y a través de la gracia, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, por medio de Él, o sea, por medio del Espíritu Santo, Dios derrama su gracia. Mira, cuando el Espíritu Santo está convenciendo a una persona de pecado, de justicia y de juicio, es un acto de gracia. ¿Están de acuerdo? Es un acto de gracia, porque la persona que está siendo convencida, ¿qué merece? ¿Qué merecemos de forma natural? La perdición, la condenación. Pero Dios, en su gracia, extiende su gracia, su misericordia, manda su Espíritu y te convence de pecado. O sea, fíjate, yo te quiero hacer una pregunta. Vamos a suponer que tú, tu pareja, no voy a decir él, ella, simplemente tu pareja, te pone el cuerno y se va por ahí y un reventón y le sacaron hasta fotos y no quiere volver contigo. No quiero. Oye, pero es que mira, te perdono. ¿Por qué me tienes que perdonar? Ya, así, un caso así horrible, ¿no? Y entonces tú mandas a tu mejor amigo y le mandas decir: oye, dice tu pareja, te quiere convencer de que regreses. Es lo que hace Dios. O sea, aparte de que nosotros somos los que lo hemos rechazado, lo hemos negado, hemos hablado mal de Él, hemos hecho todo contrario a lo que Él dice en su palabra, nos manda a buscar, manda el Espíritu Santo y te convence. O sea, no solamente viene a sugerirte, o sea, te convence para que te conviertas. Así es Dios. Tú ahorita dirías: yo voy a la, después de lo que me hizo, de que se fue por ahí todo, ya no la busco, ¿no? Ya no la busco. Sin embargo, Dios sí lo hace, porque Dios, en su gracia, te busca. Por eso dice en este pasaje de Hebreos 10:29 que no hagamos afrenta. Dice: cualquiera que pisotee la sangre de Cristo, no queda nada más que hacer por él. Es decir, no rechacen el mensaje, lo que está diciendo Dios. Dice la Biblia que no hagamos afrenta a Jesucristo. Y también se le llama Espíritu de Gloria. Bueno, dice ahí en el pasaje de Primera de Pedro que los creyentes, todos aquellos que hemos recibido, sí, perdón, sí, Lulú. ¿Me equivoqué en la cita? Es donde dice que Dios nos ha dado, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. A lo mejor es otro. 7, quítenle el 1. Segunda de Timoteo 1:7, sí, le puse un 1 de más, perdón. Qué bueno, Lulú, que lo observaste. Sí. Gracias por eso. Bueno, entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo, que en todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, ¿sabes cómo nos llama Dios? ¿Cómo decías ahorita, César, que comienza el Salmo 1, Ponchito? Bienaventurados, ¿no? Felices, dice la Biblia, bienaventurados, que somos bienaventurados los creyentes, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. De nuevo, bienaventurados somos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y déjame recordarte algo. ¿Tú te acuerdas cuando se describe en la Biblia la construcción del tabernáculo? Todo lo que usaron. Y después cuando se construyó ese magnífico templo que construyó Salomón, con oro, bueno, había partes que le ponían un material así que ya, si yo lo tuviera en mi casa, y lo recubrían con oro. O sea, era esplendoroso, era majestuoso. ¿Por qué? ¿Por qué era majestuoso el templo? ¿Por qué todo era oro, piedras preciosas, madera de las mejores, marfil, cortinas de púrpura, de azul, lo más maravilloso que, ¿por qué? Porque iba a ser la habitación de Dios. Bueno, pues resulta que Dios un día decidió salirse de ahí y decidió cambiar de residencia. Y dice la Biblia que Dios decidió ir a morar a los corazones de todos aquellos que creyeran en Él. Por eso dice la Biblia que somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces esto es un motivo de algarabía, o sea, por eso dice, bienaventurados son porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahí se queda. ¿Sí te has dado cuenta de esto? ¿Te has dado cuenta que tú eres templo del Espíritu Santo? Dice Pablo, el cual está en vosotros y que no sois vuestros, que somos de Él. Esto es para estar realmente contentos, ¿eh? Ahora el Espíritu habita en nosotros. Entonces, bueno, estos son algunos nombres que vienen en la Biblia y que hacen referencia al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver tres puntos importantes. Mira, Dios tiene dos objetivos principales cuando habla de mandar a su Espíritu Santo. En primer lugar, salvarte, ¿sí? Por eso te convence de pecado. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que hemos estudiado? ¿O alguien está así? No tengo ni idea de qué está hablando este cuadro. ¿Alguna duda de lo que estoy hablando cuando digo que la Biblia dice que el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Está claro? Dice la Biblia que el Espíritu Santo convence de pecado, te convence, te muestra tu condición perdida en primer lugar. En segundo lugar, convence de justicia, es decir, te dice, Cristo ya pagó por ti para que tú no vayas a pagar el infierno. Y en tercer lugar, te advierte que va a venir un juicio, ¿ok? Y que Satanás ya fue vencido. Dice la Biblia que al que tenía el imperio de la muerte, por medio de la muerte, Jesucristo lo destruyó. Entonces, el primer objetivo de Dios es, primero que nada, salvarte, es decir, justificarte. Te declara justo delante de Él por los méritos de Cristo. ¿Hasta ahí se entiende todo? Bueno, ¿cuál será el segundo objetivo de Dios? Edificarte, o que también se le llama santificarte. Es el proceso de santificación y a ese nos vamos a enfocar a partir de hoy, unos 18 domingos más. No, no tantos. Pero a partir de hoy vamos a empezar a analizar esta parte. Dios, por medio de su Espíritu, te santifica ya como creyente. Ya no tiene que ver para salvación, ¿de acuerdo? Ya te salvó y ahora empieza a trabajar en ti y esto se tiene que empezar a notar. Número uno, el objetivo de santificación de Dios al mandarnos el Espíritu Santo. Es el primer punto, el que vamos a analizar. Este objetivo de santificación de Dios a mandarnos el Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Ezequiel 36:27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fíjate qué interesante es esto. Siempre que tú leas un pasaje, fíjate muy bien en los verbos. Fíjate muy bien en los verbos porque te va a dar mucha luz. Hablan de acción, en este caso de Dios. Dice Dios: pondré dentro de vosotros, no en el templo de Salomón, no en el tabernáculo, no en ningún lugar físico, en el creyente, dice Dios, mi espíritu. ¿Para qué? Y voy a hacer que anden en mis estatutos, voy a hacer que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Es el principal objetivo de Dios. Dios lo profetizó desde aquello de los días de Ezequiel, que más o menos es la época de Daniel. Dijo: voy a poner mi espíritu dentro de vosotros para que anden, para que guarden, para que pongan por obra mi palabra. Mira, Dios te convence de pecado, Dios te convence de justicia y de juicio, Dios pone su espíritu en ti y produce obediencia. ¿De qué estamos hablando aquí? De obediencia. Cuando estamos hablando de poner por obra ¿qué? Su palabra, por supuesto, ¿no? Poner por obra sus estatutos, sus preceptos. Entonces dice Dios: los van a obedecer ustedes, pero como no pueden, voy a poner mi espíritu en ustedes para que sí puedan. ¿Se entiende? Voy a poner mi espíritu en ustedes para que sí puedan obedecer mi palabra. Fíjate que cuando dice aquí, cuando está hablando aquí de obediencia, estamos hablando de un rotundo y profundo cambio de vida. Un cambio de vida. Tú venías caminando de esta manera, ahora caminas de otra manera. Y sabes, esto se comienza a notar. Cuando hay un cambio de vida, se nota. ¿Sí o no? Esta persona, pues sí, hacía esto y ahora algo pasó en él. Algo pasó. Algo pasó. Algo sucedió, ¿no? Esto se empieza a notar, créemelo. Y el primero que lo empieza a notar, ¿sabes quién es? Tú mismo. Te empiezas a dar cuenta que te molesta el pecado. Te empiezas a dar cuenta que necesitas de la palabra de Dios. Te empiezas a dar cuenta que necesitas recurrir a Dios en oración. Te empiezas a dar cuenta de cosas que antes decías, yo pensaba en qué, leer qué. Yo veo la tele. ¿No hay Biblia para la tele? Entonces hay un cambio de vida, hay un cambio de vida y esto se nota. Y déjame ponerte un ejemplo. Hace un año nosotros nos cambiamos de casa. Y bueno, ustedes saben lo que es salirse de una casa en la cual viviste 17 años. Había cosas ahí del siglo XIV, más o menos cuando llegamos. Cuando nosotros íbamos a hacer el cambio, al ir quitando los cuadros, al ir quitando los tapetes, al ir quitando los muebles, se notó inmediatamente lo deteriorado que estaba la casa, ¿eh? Estaba muy deteriorada. Se notó cuando empezamos a quitar las cosas. Y yo dije, ah, caray, si no se veía tan mal. Pues con el tapetito acá y la quitas un cuadro y ahí la manchota. Y fueron muchos años, ¿no? Fueron muchos años. Cuando nosotros nos cambiamos a esta casa y fuimos a verla con la dueña, cuando llegamos estaba con los muebles y llegamos, hombre, está preciosa, ¿no? Así, brillaba así como este piso, ¿no? Y cuando llegamos y estaba ya vacía, también tenía sus cosas. Ay, mira, aquí sí tiene esto, aquí tiene este detallito, normal, ¿no? Esto pasa. Miren, hagan un ejemplo, Félix y Mirna, llegando, quiten todos los muebles de su casa, sáquenlos al patio, ahí luego les ayudamos. Y échenle un ojito a la casa, ¿no? Así pasa en todos lados. Déjame decirte una cosa, el Espíritu Santo quita tus accesorios, esos accesorios que hacían o provocaban que no se viera tan mal tu vida, claro, a los ojos de los demás, no a los ojos de Dios, y te lleva a no vivir por apariencias. El Espíritu Santo empieza a trabajar en tu mente, en tu corazón, y empieza a quitar todos esos accesorios. La máscara del... Llegas al trabajo, viene el jefe, se va el jefe y te conviertes en ogro inmediatamente, ¿no? Dios empieza a trabajar en eso. Y entonces Dios empieza a cambiar tu vida y esto se empieza a notar. Pero se empieza a notar, el primero que lo empiezas a notar eres tú. Por eso es que el apóstol Pablo dice lo siguiente. Fíjate qué interesante es esto. Dice, mas vosotros, ¿quiénes son vosotros? Todos nosotros. Esta carta fue escrita a los romanos. Ahora resulta que todos somos romanos, ¿no? Pues sí, en un sentido esta carta está escrita también para nosotros. No en ningún sentido, es un hecho. Pablo le está escribiendo a un grupo de creyentes que vivían en Roma. Entonces dice Pablo, mas vosotros, fíjate lo que dice, no vivís según la carne. No dice, ustedes podrían, si quieren, si le echan ganas, pues no vivir tan carnalmente. No, no, dice Pablo, ustedes como creyentes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí viene una condición. Sí es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dice Pablo, bueno, dice, aquí estoy subrayando, primero que nada dice, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Pablo está haciendo referencia a algo que es absolutamente cierto. El creyente, el verdadero creyente, aquel que tiene el Espíritu Santo, aquel que ya se convirtió, aquel que oró y le dijo a Dios, sálvame por favor, Señor, ya no puedo con mi vida, ese creyente, esa persona, como la adúltera que le llevaban a Jesús, que lo único que hizo fue decir, volteó Jesús y dijo, ¿ninguno te condena? No, Señor, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. En ese momento la salvó. Y igual hizo con la prostituta que le lavó los pies. Y por eso Jesucristo decía, los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. Ahí empezó, les empezó a dar acidez en el estómago a los que oyeron eso. ¿Qué estaba diciendo Dios? Que el creyente, una vez que Dios lo salva, que dice, que ya se dio cuenta de eso, le pide a Dios, sálvame, Padre. Y entonces Dios pone su Espíritu en él y ahora la consecuencia es, ya no vivo según la carne, sino según el Espíritu. Pero dice Dios, si es que el Espíritu de Dios mora, reposa en vosotros. Y aclara Pablo todavía, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice ahí? No es de él, no es de la familia de Dios. Necesitamos tener el Espíritu Santo en nuestro corazón para ser de la familia de Dios. No para integrarte a un grupo religioso nuevo, no para que cambies de religión. Esto no tiene, olvídate de la palabrita religión, esto no tiene nada que ver con religiones. Estamos hablando de lo que dice Dios en su santa palabra. Dice la Biblia, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¡Qué bendición! Porque este versículo lo que nos está diciendo es, tengo que tener el Espíritu de Cristo. ¿Cómo le hago? Gracias a Dios. Ya encontraste el camino. Dice Dios que tienes que pedírselo. Tienes que rogarle para que Él te salve. Dios ha decidido ir a morar a tu corazón y eso te va a llevar a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es porque no ha sido salvado. ¿Cuál es el objetivo final de esto? Dice la Biblia, acuérdense que estamos en el punto uno. El objetivo de Dios en el creyente, una vez que tiene el Espíritu Santo, es que nosotros, dice allá arriba en este versículo, andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. ¿De acuerdo? Yo tengo, puedo hacer pregunta, a ver, ¿soy obediente yo? ¿Soy obediente a la palabra de Dios? ¿Realmente voy a orar todos los días? El primer acto de obediencia es ir a ver lo que tengo que obedecer, ¿no? O sea que, mira, yo te voy a recomendar algo. Agarra tu dedito este chiquito. ¿Cómo se llama el meñique? ¿Es meñique o meñique? Con ñ, ¿verdad? El chiquito. Agarras un listoncito azul, así como la playa de Rodrigo que brilla, y te lo pones aquí. Y entonces dices, ¿para qué me puse este listoncito? Y te digo, ah, ya me acordé. Tengo que ir a leer la Biblia todos los días. Entonces voy a la Escritura, primer acto de obediencia, y empiezo a obedecer lo que dice ahí en la Biblia. y Dios va a empezar a bendecir tu vida. Andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. ¿Sabes cuál es al final el objetivo de Dios en esto? Que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra obediencia. Glorificar. El negocio de Dios es glorificarse a sí mismo. Él te salvó para su gloria. Él te lleva a obedecer para su gloria. Él te lleva a ser santo para su gloria. Y créeme, no hay nada más maravilloso para ti y para mí que glorificar a Dios. Ahí es el todo del ser humano, el todo del hombre. Ahora bien, ¿cómo se logra esto? Ok, ya entendimos que Dios pone su espíritu. Ok, ya lo entendimos. Hace que andemos en los estatutos de Él y que guardemos sus preceptos. La pregunta es, ¿cómo se logra esto? ¿Será que solo con tener el Espíritu Santo es suficiente para ser obediente? Ya me lo puso y me siento a esperar. Ya, la obediencia, ya lo tengo, ya soy obediente. ¿Y qué haces? Nada. No, eso no lo enseña la Biblia. Inclusive hay un pasaje, porque en un sentido, te voy a contestar como me contesta un primo al que quiero mucho. Todo lo que le preguntas, oye primo, ¿y qué tal te ha ido de la chamba? Bien y mal. Bueno. Oye, ¿y esto otro? Bueno, mira, sí y no. ¿Sí o no? Bueno, sí por esto, no por esto. En un sentido, esta pregunta se podría decir sí y no. Sí lo hace el Espíritu Santo en tu corazón, pero también tú. Es una, ¿cómo se llama la palabrita de ese amor? Recuérdamela. No. Una paradoja. ¿Cómo se llama? Pero tiene otra palabra. La otra palabra, no me acuerdo. Es una paradoja. Y nosotros podemos ver esta paradoja en un versículo que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Fíjate lo que dice Dios. Ocúpate tú en tu santificación, que es a lo que se refiere. No está hablando de que tú te puedes salvar a ti mismo para ir al cielo. Está diciendo que tú tienes que ocuparte en tu santificación, en ser santo. Dice Pedro, sed santos, como está escrito, porque yo soy santo, dice Dios. Ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Perfecto, Señor, ya lo entendí. Me tengo que ocupar en mi salvación temblando, con temor de ti, obedeciéndote, amándote, reverenciando tu nombre. Y luego dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oye, Señor, como dice la canción, decídete. A ver, o me ocupo yo o te ocupas tú. ¿Qué le contestarías a una persona que te pregunte eso? A ver, Señor, o me ocupo yo o tú. Pues tú dices que me ocupe yo. Y luego dices que el Espíritu Santo, bueno, Dios es el que en mí produce quererlo y hacerlo. Las dos cosas. Están en la Biblia. Dice Dios, ocúpate en tu salvación. Tú obedeces y te vas a ocupar y te levantas y lees la Biblia y oras y testificas y cambias tu actitud con tu jefe y cambias tu actitud en tu trabajo y con tu esposa y educas bien a tus hijos, y cuando volteas le dices a Dios gracias porque lo hiciste tú, Señor, yo no. ¿No se entendió nada? Lo hace Él. ¿Perdón? Exactamente. Nosotros tenemos que dar un testimonio. Esto nos va a llevar a dar testimonio, por supuesto que sí. Pero fíjate, es bien interesante lo que dice Dios. Entonces, ¿cómo se logra esto? Mira, hay dos actividades esenciales que el Espíritu produce en la vida del creyente para que seamos obedientes. O sea, lo hace Él en nosotros. Vamos a llamarle dos medios de gracia maravillosos que tienen que ver con dependencia, con depender de Dios, y son los siguientes. Por un lado, nos ha dejado su palabra, su santa palabra, y por otro, nos ha dado acceso a tener una vida de oración. Dos cosas, los dos pilares de la vida cristiana, la palabra de Dios y la oración. Y tenemos que entender, que este es el siguiente punto, que el Espíritu Santo nos enseña y nos edifica a través de la Biblia. Entonces, dos puntos importantes, acuérdense, no nos perdamos. Ya vimos que el objetivo de Dios es que tú y yo obedezcamos, que vivamos según el Espíritu. ¿Cómo le hacemos, Señor? Dice, ahí les dejo dos cosas, dos herramientas maravillosas. Mi santa palabra, dice Dios, y el acceso al lugar santísimo. Que vengan todos los días a mí en oración, dice Dios. Una vida profunda de oración. ¿Sabes por qué nos dice Dios esto? Porque de manera natural no lo haríamos, ¿no? Tú ubica tu vida antes de ser creyente. ¿Tú orabas? A lo mejor sí, pero ahorita vamos a ver cómo orábamos antes, ¿eh? ¿Tú leías la Biblia? No, hombre. Yo una vez fui a un librero ahí en la casa de mis papás, tomé una Biblia. Ay, voy a leer el Apocalipsis. Y yo me imaginé que iba a decir, y entonces Estados Unidos atacó. Y cuando empecé a leer el Apocalipsis, cerré la Biblia y no la quise ver más. Dije, ¿qué es esto? No. ¿Por qué? Porque el Santo Espíritu de Dios no estaba en mí. Entonces no entendía ni la primera letra. ¿Sí, yes? ¿Cómo? Antinomia, exactamente. Es eso mismo, ¿no? Es como una paradoja. Una antinomia son... Mira, una antinomia es cuando hay dos verdades que parece que se contraponen, pero las dos son ciertísimas. Es una antinomia. Y a Dios le encanta poner eso en la Biblia, ¿eh? Y ahí me encanta que lo ponga. Él es Dios. El Espíritu Santo nos enseña a través de la Escritura. Primero que nada, debemos entender algo. Si yo tengo un auto marca Ford y yo quiero saber cómo funciona ese auto, pues debo ir con los diseñadores de la Ford, ¿no? Si voy a la Nissan, pues los japonesitos me van a cerrar la puerta, lo más seguro. Dice, váyanse al otro lado, ¿no? Entonces tenemos que entender esto. Si yo quiero saber cómo funciona ese coche Ford, tengo que ir, en teoría por lo menos, con los de la Ford para que me digan cómo funciona. Si yo quiero saber lo que nos enseña Dios en su santa palabra, tengo que acudir al autor de la palabra. Tengo que acudir al autor de la Biblia y entender que Dios, por medio de su Santo Espíritu, fue el que inspiró a los autores de la Biblia. Fue Él que los inspiró. El autor es Él. El autor es aquel que vive en tu corazón, el que te convenció de pecado, ¿te acuerdas? De justicia y de juicio. Es el que escribió toda la Biblia. Oye, pero ¿cómo? Si, no, yo creo que son... Eso no puede ser de Dios. Realmente es increíble, ¿eh? ¿Cómo hablamos sin saber? Yo era crítico antes. Un libro que se escribió en un periodo de 1500 años. Más de 40 autores. De diferentes épocas, lugares, extractos sociales. Y que todos vayan exactamente al mismo tema. Es impresionante. Es impresionante. Déjame decirte algo. La clásica pregunta. Bueno, ¿quién escribió la Biblia? ¿No? ¿Cómo se escribió la Biblia? Bueno, para que nosotros nos quedemos tranquilos y confiados, la respuesta nosotros la tenemos en la misma palabra de Dios. Fíjate, dice el apóstol Pedro, que tú y yo como creyentes tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y dice Pedro, pero lo primero que tienen que entender es lo que dice aquí. Dice Pedro, entendiendo primero esto. O sea, ya sabemos que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Pero entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Qué interesante, ¿no? No puedes decir, bueno, para mí dice, para ti mangos. Es lo que dice Dios. Es que para mí, por eso es que el famoso dicho, ¿no? Cualquier texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Sí? Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Fíjate lo que dice la Escritura. En primer lugar, tienen que entender, dice Pedro, que la Escritura, lo que tenemos, este maravilloso libro, no es de interpretación privada. O sea que desde aquellas épocas ya se daba esto, no es de hoy. No es de que le pongas ahí, porque a veces algunos lados y que empieces a ver y a escuchar cada doctrina, que de verdad son interpretaciones privadas. Y dice, ¿por qué no es de interpretación privada? Dice Pedro, porque nunca la profecía, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana. No es que Ezequiel haya dicho, pues voy a empezar a escribir la Biblia. Y luego Mateo dijo, voy a empezar con el Nuevo Testamento, ya empiezo todos los días de 5 a 7, voy a... Y luego Lucas, ¿no? Y luego Pablo, y luego Pedro. No, dice la Escritura que cuando Dios decía y dictaba, ellos escribían, ¿sí? Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el mismo Espíritu que te salvó, el que te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, al no ser de interpretación privada, ¿quién sería el mejor para interpretarnos la Biblia? ¿John MacArthur? ¿John Piper? No. ¿Quién? R.C. Sproul, un gran teólogo. ¿Quién nos puede interpretar la Biblia correctamente, hermanos? ¿Quién? El Espíritu Santo. Solamente el Espíritu de Dios te lleva con una actitud de oración, de humildad y de dependencia, te va a llevar a entender bien lo que nos quiere decir a través de su palabra, y te va a llevar también a que se haga práctica en tu vida. O sea, va a ser práctica en nuestras vidas. Y la gran noticia es que ese autor vive en ti, si es que ya lo recibiste, si es que ya le pediste que te salve. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice, una parte, toda la Escritura es inspirada por Dios, y aparte es útil. Algo que es útil, tú te acuerdas en la escuela, a mi mamá, ¿ya llevas los útiles, hijo? ¿No se acuerdan de esa frasecita? ¿Por qué eran los útiles? Hay que ir a recoger los útiles para el nuevo año. Nosotros era sinónimo útiles de cuadernos de trabajo, libros de texto, el lapicito, y era horrible. Los útiles, horrible. Química, uy, qué. ¿Pero sabes por qué se llaman útiles? Porque sirven. Porque sirven para algo, son útiles. Y dice la Biblia, hablando de sí misma, que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Es decir, es útil para que tú aprendas, para que Dios te redarguya, cuando solamente te redarguya, sino que te corrige y te instruye en justicia, con un fin, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estamos hablando de esas obras de las cuales habló Dios, ¿no? Por eso Jesucristo dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjate, aquí Jesucristo está haciendo una división, ¿eh? Vamos a aprender bien esto, vamos a entender bien esto. En primer lugar dice Jesucristo, a ver, yo les voy a hacer una pregunta teológica. Ustedes que ya son todos teólogos, van a saberla. ¿Jesucristo enseñó todo lo que necesitábamos en su ministerio terrenal? Ay, mira, yo ahorita lo que vi fue esto. Y otros. Jesucristo, en esos 3 años de ministerio público, ¿enseñó todo lo que necesitábamos? La respuesta es no. Él enseñó muchas cosas, pero principalmente vino a salvarnos. Pero dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre va a enviar en mi nombre, Él os enseñará algunas cosas ¿Cuántas? Todas las cosas. Y también les va a recordar lo que yo les he dicho. ¿Se entiende? Pero todas las cosas las van a aprender. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo que mora en ustedes y por medio de su palabra. ¿Sí? Dice Jesús en Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. La pregunta sería aquí, ¿tú entiendes la Biblia? ¿Tú tienes al autor de la Biblia dentro de ti? ¿Ya lo tienes ahí? ¿Ya lo recibiste? Si es así, entenderás la voluntad de Dios revelada en su palabra y serás guiado a toda verdad. Entonces, primer medio de gracia, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer medio de gracia que vamos a estudiar? La palabra, ¿no? O sea, lo primero, Dios nos dejó dos medios de gracia: su santa palabra, y el segundo, entonces, ¿cuál es? La oración. Acceso a platicar con el Padre. El Espíritu Santo nos enseña a orar. Eso tenemos que entenderlo. El Espíritu Santo nos enseña a orar. Dios conoce nuestras debilidades. Dios sabe, no sé si estén de acuerdo con esto, que de manera natural nosotros nunca mantendríamos una vida de oración. O sea, una vida profunda de oración. ¿Cuál es la tendencia? No, el otro día lo compartía, creo que era Olga o Eduardo en la reunión de oración de los jueves. Nuestra tendencia natural es pedir a Dios solo en los problemas. Solamente cuando hay algún problema, entonces sí, Dios, ayúdame, o quien sea, árbol, lo que sea, que me ayude a alguien, ¿no? Volteamos a ver a Dios solamente en los problemas. Lo milagroso, y que es verdaderamente una obra del Espíritu Santo, es que tengamos una verdadera vida de oración profunda y de todos los días. Eso es un milagro. Y les voy a dar el ejemplo de un poeta. Había un poeta que se llamaba Estacio. Qué nombre, ¿no? Bueno, este era poeta del emperador Domiciano, que vivió en el año, gobernó Roma, si se le puede llamar a eso gobernar, pero gobernó más o menos del año 80, 70 y tantos al 96 más o menos, después de Cristo, ¿no? O sea, cuando estaba la iglesia iniciando. Estacio era un poeta muy malo. Él decía, yo estoy consciente que no puedo comparar con Virgilio, ni con otros poetas así muy famosos, que habían sido de Augusto César y algunos otros emperadores, también mucho mejores emperadores que Domiciano. Y dicen que cuando él ya era viejo, él había logrado tener una gran casa en el centro de Roma, preciosa, una casa lujosísima, y ya viejo él nunca tuvo hijos, adoptó a un esclavo como hijo, y dice que voltea a ver su casa y decía, ¿y todo esto para qué? ¿Y estas copas de oro para qué? Ni siquiera soy un buen poeta, lo único que hice fue adular a un emperador tirano y asesino, ¿y todo esto? Caballos, sirvientes, ¿para qué? No he hecho nada bien, decía. Dicen que cuando él estaba cerca de su muerte, pidió salud a todos los dioses, incluso, dice el libro, al Dios de los cristianos. Le pidió salud. Por supuesto, no recibió ninguna respuesta y él murió en una terrible angustia. ¿Sabes cuál era el problema? El problema fue que el Dios de los cristianos no era su Dios. El Dios de los cristianos no era su Padre. Entonces él, en el momento de la angustia, avienta plegarias al que le caiga, a este, a Júpiter, a este, al otro, a Mercurio, a todos los dioses que ellos tenían, y por ahí al Dios de los cristianos, y no tuvo respuesta. ¿Sabes por qué? Porque solamente nosotros pedimos cuando hay problemas. Ahora, ¿esto le pasa al creyente? Muchas veces. Dicen, cuentan por ahí, que una vez un creyente va llegando al centro de la ciudad de Querétaro, donde para encontrar un lugar de estacionamiento, pues con que des unas 10 vueltas, ¿no? Entonces le pidió a Dios, Señor, te pido, te ruego, que me des un lugar de estacionamiento. En ese momento se desocupa un lugar así y voltea y dice, ya no, Señor, muchas gracias. Gracias de todos modos, ya lo encontré. Es increíble, así somos, es nuestra naturaleza. Es que tenemos que entender, es nuestra naturaleza. Pedimos a Dios algo, viene la respuesta y aún dudamos. ¿No les ha pasado? A mí sí. Perdón, no estoy pegándole aquí. Realmente nos pasa eso, ¿no? Y nosotros debemos entender algo con esto. No sabemos orar. Tenemos que entender que el Espíritu Santo en su misericordia nos ayuda e intercede por nosotros. Dice este pasaje. Y de igual manera, pon atención por favor, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra, ¿qué dice ahí? ¿A qué debilidad se refiere? Vamos a ver. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, perdón, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, perdón, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, o sea Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Vamos aclarando puntos. No es una persona que se portó muy bien en la vida. La Biblia define a un santo como uno que ha nacido de nuevo, un creyente, ¿sí? Dice la Biblia entonces que el Espíritu nos ayuda en esa debilidad. ¿Hemos de pedir como conviene? Ni como creyentes sabemos orar, por favor. Por eso los discípulos le decían a Jesús, enséñanos a orar. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Hay quienes han malinterpretado esto de gemidos indecibles y entonces en la iglesia se ponen a balbucear. Eso no tiene nada que ver con esto. Son gemidos, es palabra entre el Espíritu Santo y el Padre, nada más. Y el tema eres tú, ¿sí? El tema es Miguel o Irving o Eli. El Espíritu Santo intercediendo por ti ante el Padre, ¿sí? Entonces tenemos dos intercesores en el cielo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Intercede por nosotros con esos gemidos indecibles. Dice, mas el que escudriña los corazones, o sea Dios, sabe. Él sí conoce la intención del Espíritu. ¿Sabes quién sí ora bien? El Espíritu Santo. O sea, ¿habías pensado en esto? Dios orando por ti ante Él mismo. ¿Lo habías pensado alguna vez? Dios intercediendo Él mismo, ante Él mismo por ti, y el tema eres tú, para bendecirte y para darte todo lo que necesitas y para que vivas bien en esta tierra. El mismo Espíritu intercede por nosotros porque no sabemos orar, porque la gran bendición es que Él sí ora conforme a la voluntad de Dios. Y aquí nosotros tenemos que atender algo que es muy importante. Dios nos enseña que va a contestar todas nuestras oraciones, siempre y cuando sean conforme a su voluntad. Y esta confianza tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Eso lo enseña Dios por medio del apóstol Juan. Esta confianza tenemos los creyentes en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Jesucristo dijo, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero, para que eso se dé, tienen que estar llenos de la palabra. Dice Jesucristo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora sí, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Porque Dios sabe, Jesucristo sabía, que si su palabra permanece en ti, vas a pedir correctamente. Vas a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y esa confianza tenemos en Él, dice Juan. Pedir conforme a su voluntad y entonces Él nos va a oír. Y fíjate, el Espíritu Santo sí ora conforme a la voluntad de Dios. Sí intercede por nosotros de esta manera. Es una grandísima bendición. Y para terminar, algo que nosotros debemos entender es que la oración es lo que ha mantenido y fortalecido el ministerio y la obra del Señor a través de los siglos. La oración de muchísimas personas que ni siquiera conocemos a través de los siglos. Y lo increíble es que es un ministerio que muchas veces no se nota. nosotros no tenemos idea muchas veces de esto, pero hay y ha habido muchísimos creyentes que calladitos, así como que no, ahí ya vienen todos los domingos, sirven mucho, son re buenas gentes y todo, tienen una profunda vida de oración, una profunda vida de oración, y eso fortalece y mantiene la obra del ministerio a la cual todos nosotros hemos sido llamados. Déjame decirte algo, Jesús oró, lo vemos en la Biblia, ¿no? Pero Pablo también oró. Vamos avanzando un poquito en el tiempo. Eusebio, uno de los padres de la iglesia, la siguiente generación a los apóstoles, también oraba mucho. Agustín de Hipona oró. John Wycliffe oró. Lutero oró. Juan Calvino oró. Juan Knox, que sí oró. Él le decía a Dios: Señor, dame Escocia o mátame. Que se convierta este país, si no, mátame, Señor. Y lo dice en serio, ¿eh? Él oró muchísimo y en su tiempo se dio el más grande avivamiento que ha habido en Escocia. Jonathan Edwards oró. Del que no estoy tan seguro es de George Mueller. George Mueller oró, vaya que sí oró. Oró muchísimo, hubo bendición. Pero ¿sabes qué? Estos fueron tal vez los más famosos, por supuesto, pero ha habido muchísimos que no conoceremos sino hasta el día, aquel día glorioso en que se entreguen los galardones, y entonces veremos con gozo que esos hombres y mujeres que sostuvieron con su oración nuestros ministerios tal vez están sentados ahí a tu lado. Es más, no tal vez, seguramente están sentados ahí a tu lado. Por eso es que les pedimos tanto, hermanos, oren, oren por nosotros, oren por los que predicamos la palabra, oren por los que comparten estudios, oren por los que testifican, oren por los que oran. Tenemos que orar por todos. Es un ministerio importantísimo. La invitación es a que mantengas una vida de estudio de la palabra y una vida de oración profunda, porque todos, todos somos llamados a ello. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algún teléfono sonando? No se preocupen. Esos son los que luego dicen: Raúl, ya estás pasando de tiempo. No se preocupen, déjenlo que suene. Entonces, realmente vimos esos dos puntos principales, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuál es el, de dónde parte todo en este estudio? Para que quede bien claro, hermanos, porque luego a veces parece que no queda tan claro. ¿Cuál es el propósito de Dios? Por supuesto, glorificarse a sí mismo por medio de nuestra obediencia. Pondré mi espíritu en ustedes para que guarden mis estatutos, mis principios y los pongan por obra. ¿Cómo se hace esto? Nos ha dejado Dios dos medios de gracia. ¿Cuáles son? Repaso. La palabra de Dios y la oración. ¿Queda claro esto, hermanos? Hemos entendido que tenemos al autor de la Biblia en nuestro corazón y que Dios nos abre las puertas del cielo para que le pidamos todo lo que queramos. Pedid y recibiréis, dijo Jesucristo. Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Te agradecemos muchísimo, Señor, porque eres precioso, Señor, eres claro, eres maravilloso. No tenemos forma de agradecerte tanta gracia, tanta misericordia, al entender que, pues, que nosotros no merecemos nada, Padre, que todo tú lo das por pura gracia, por pura misericordia, y realmente, Dios, en esta mañana nos has dicho cuál es la labor de tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias, Padre, porque no solamente nos salvas convenciéndonos de pecado al no creer en ti, de justicia al saber que tú ya pagaste, Señor, y de juicio, sino que también, Padre, tú nos llevas a la santidad, tú nos santificas por medio de tu santa palabra, y tu Espíritu en nosotros nos lleva a edificarnos, Padre. Gracias, Dios, porque esto tampoco lo merecemos, por supuesto, pero también nos haces entender, Dios, que si queremos ser verdaderamente felices, necesitamos ser obedientes. Llévanos, Padre, a ser una iglesia obediente, una iglesia santa, una iglesia donde se note Jesucristo en cada uno de los miembros. Y Padre, te ruego por todas las personas que vinieron hoy. Gracias, Padre, porque también trajiste gente nueva. Gracias, bendícelos, cuida de sus vidas. Y te ruego, Padre, que tú los convenzas de su necesidad de ti. Y Padre, los lleves a convertirse a ti. Toca sus corazones, Dios, sálvalos. Sabemos que la salvación viene de ti, Santo Padre. Gracias. Gracias por Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a tener un par de alabanzas más. Y Jess va a pasar después a compartir algo también, ¿verdad?